Nosotros hemos tenido, hermanos, un gran privilegio de pasar todos los domingos investigando, estudiando acerca de la adoración que Dios desea y acepta de nosotros. La adoración bíblica es una sana doctrina. Y estamos hablando de la adoración corporal. Porque sabemos que todo lo que hacemos en la casa, en el mall, en cualquier lugar, deberíamos estar adorando a Dios en ese momento. Pero esta serie tiene que ver con la adoración corporal, cuando estamos conjuntos, cuando estamos aquí, congregado aquí en la iglesia. Eso es el enfoque en esta serie. Y obviamente es sumamente importante para Dios lo que hacemos aquí. Y por eso estamos tomando el tiempo para averiguar. Porque hay un montón de cosas que está pasando en muchas iglesias hoy en día, ¿no es cierto? Diferentes actividades. Pero nosotros, nuestro gran anhelo es irnos a la Biblia y dejar a Dios, Jesucristo, a explicarnos exactamente qué es lo que es bíblico, qué es lo que agrada a Dios. Y por eso estamos pasando ese tiempo. Él es el único que tiene el derecho de decirnos cómo deberíamos adorar a Él durante de este tiempo. Él es el soberano, Él es el rey del mundo, Él es el creador de todo, entonces Él merece nuestra atención, mayor atención. Es algo apropiado cuando hacemos eso. Y hemos aprendido, esto como un resumen, hemos aprendido que definitivamente la predicación, el tiempo de la predicación debe ser prominente durante el tiempo de la adoración. El pastor tiene la responsabilidad principal de predicar a quienes, los salvos, los creyentes. Eso es la responsabilidad principal del pastor, de sacar de este libro, no de mis opiniones tanto, pero de este libro, de la palabra de Dios. Y hemos aprendido también, hermanos, que deberíamos tomar un tiempo para la lectura de la Biblia, por eso lo hacemos. También hemos aprendido, hermanos, en otros sermones que deberíamos pasar un tiempo con los cánticos. Y hay un tipo de cántico que agrada a Dios. Hemos hablado de todo eso. También hemos hablado en un sermón acerca de el tiempo de la oración que una iglesia debe pasar para agradar a Dios, para adorar a Dios. Y también hemos hablado de las dos ordenanzas, las cuales son el bautismo y la cena del Señor. Sí, entonces obviamente eso es algo, una ordenanza que Jesucristo nos ha dado. Y el domingo pasado hablábamos acerca de la hermosa oportunidad. Eso es como nosotros deberíamos verlo. La hermosa, linda oportunidad de traer aquí a la iglesia un sacrificio. ¿Recuerda? La ofrenda. La ofrenda, cuando venimos aquí a la iglesia con una actitud lleno de gozo, esto es un privilegio para mí, esto es una oportunidad para mí para demostrar a mi Dios que el dinero no me está controlando, yo estoy controlando mi dinero y quiero demostrar eso con este sacrificio. Y cuando lo hacemos de esa manera y de esa forma, recuerda cómo Pablo describió el afecto que recibe Dios, es como un olor fragante y agradable a Él. Qué bendición que tenemos nosotros en cuanto a eso. Bueno, queremos seguir avanzando en este aspecto acerca de la adoración que es aceptable a Dios. Y les quiero invitarle a ustedes, hermanos, a irse en sus Biblias, saquen sus Biblias, eso es lo que hacemos aquí, estudiamos este gran libro. Saquen sus Biblias y váyanse por favor al libro en lo cual estamos estudiando en las noches de los domingos. ¿Cuál libro es? Primera Corintios. Entonces, por favor, busquen en sus Biblias ahí, Primera Corintios. Y por algún rato, no sé cuántos domingos, pero vamos a hacer algo que nunca hemos hecho aquí. Predicar mensajes del mismo libro en la mañana y también en la noche, porque estamos en 1 Corintios en las noches, y vamos a pasar un poco de tiempo aquí en 1 Corintios también en las mañanas, porque ya llegando hablando de la adoración requiere que entremos aquí en este libro, porque este libro habla mucho en cuanto a la adoración corporal cuando estamos conjuntos. Ustedes que han estado aquí en la noche, cuando comenzamos esta serie de 1 Corintios, ¿recuerdan qué fue el mensaje principal de este libro? ¿Alguien me puede decir? El mensaje principal en los primeros versículos nos dice Pablo, el mensaje principal. Somos llamados a ser santos en una cultura corrupta. Exactamente, eso es el mensaje principal de 1 Corintios. Somos llamados por Dios a ser santos, distintos, separados, apartados, diferentes de nuestra cultura corrupta. Entonces, esta sección, hermanos, vamos a 1 Corintios capítulo 11. Esta sección ahí, Pablo va a comenzar a hablar acerca de la adoración corporal que sucede en la iglesia. Te lo muestro. Quiero mostrarle algunos versículos para justificar lo que estoy diciendo, que esta sección en 1 Corintios tiene que ver con la adoración corporal cuando estamos conjuntos. Mire versículo 20, 1 Corintios 11 y versículo 20, que dice ahí: cuando pues os, ¿qué? Reunís vosotros. Entonces puedes ver ahí claramente que Pablo va a comenzar a dar instrucciones cuando estamos reunidos. ¿Sí lo ve ahí? ¿Queda claro? Cuando estamos congregados como una iglesia, y él va a comenzar a hablar de las actividades que deberían pasar cuando estamos reunidos. Por ejemplo, aquí comienza a hablar acerca de la cena del Señor. Mira, cuando pues os reunéis vosotros, esto no es comer la cena de ¿qué? Del Señor. Y él comienza a explicar esa actividad, la cual nosotros ya hemos hablado, he explicado, la cena del Señor, una parte de la actividad de la adoración corporal. Y las personas ahí en Corinto estaban abusando, estaban equivocados de una manera bien grande en cuanto a esa actividad. Y Pablo tiene que entrar aquí en esta epístola y corregir donde ellos estaban equivocándose. Y estas instrucciones, lo que es interesante, estas instrucciones aquí es cuando estamos reunidos. Nuevamente, mira versículo 33, te lo muestro otra vez, que estoy hablando de la adoración corporal. Mira versículo 33 del mismo capítulo, dice: así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, está hablando de la cena del Señor, esperaos unos a otros. Entonces queda claro que este versículo está hablando de ese contexto, cuando la iglesia está reunida, congregándose en una adoración corporal. Entonces, lo que es interesante, de hecho, hermanos, que esta sección comienza en capítulo 11 y va hasta capítulo 12, 13 y 14. Entonces, es una sección bien grande. En cuanto a la adoración, las cosas que deben pasar en una iglesia cuando está congregada. Entonces, es una sección bien grande, demuestra la importancia de la adoración corporal en la mente de Dios, no más la cantidad de información. Capítulo 11, 12, 13 y 14. Entonces, yo quise mostrarle esos versículos para probar, hermanos, que esta sección definitivamente tiene que ver con actividades durante de la adoración corporal, cuando estamos conjuntos. Y yo he hablado ya acerca de la cena del Señor, ¿no es cierto? Ya hemos tenido un sermón entero hablando de eso. Pero en capítulo 11 hay algunos versículos antes de esas instrucciones de la cena del Señor. Versículo 1 hasta 16. Y en versículo 17 comienza a hablar de la cena del Señor. Entonces, por eso, hermanos, quiero enfocarme un poco de tiempo algunos domingos explicando estos versículos aquí. Tal vez estos versículos aquí ustedes lo han leído en el pasado y tal vez ha pensado, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí en este pasaje? ¿Qué es lo que Dios o Pablo quiere de nosotros en cuanto a eso? Bueno, vamos a pasar un poco de tiempo y quiero para desempacar estos versículos aquí. Y puesto como en las noches estamos estudiando este libro, 1 Corintios, versículo tras versículo, también quiero tratarle en este pasaje de la misma forma. Entonces vamos a pasar algunos domingos desarrollando, tratando de sacar qué es la voluntad de Dios en cuanto a estos versículos. Entonces, hermanos, primeramente vamos a ver aquí primero versículo 1 de capítulo 11 de 1 Corintios. Miren con sus propios ojos ahí en su Biblia lo que dice la palabra de Dios. Dice, Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Bueno, déjame decir que en realidad eso es la conclusión de capítulo 10. Eso es la conclusión de capítulo 10. Y también es interesante que Pablo aquí dice nuevamente, sed imitadores de mí. Hemos visto eso en Filipenses. Pablo es el único hombre en el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo le ha dado el permiso de decir eso. Sed imitadores de mí. Pero vamos a avanzar al siguiente tema. Mira versículo 2. Os alabo, dice Pablo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Entonces vamos a parar ahí en esta mañana. Y tal vez, nuevamente déjeme repetir, tal vez usted ha leído esos versículos en el pasado y has pensado, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, vamos a tratar de contestar exactamente qué es lo que Dios está tratando de comunicarnos en cuanto a esto. Y recuerda que este capítulo, ya le he demostrado, que este capítulo está hablando de la adoración corporal. Cuando estamos conjuntos aquí, por ejemplo, en esta iglesia local aquí. Mira primeramente, hermanos, en versículo 2, porque ahí es donde comienza esta sección, que Pablo aquí está elogiándoles por dos cosas. Pablo está elogiando a las personas en la iglesia de Corinto por dos cosas. Mira versículo 2. Os alabo, ahí está, hermanos, porque la primera cosa, en todo os acordáis de mí. Esa es la primera cosa. Gracias por recordarse de mí. Y la segunda cosa, que retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Mira, entregué es el tiempo ¿qué? Pasado. Entonces eso significa obviamente que Pablo les había enseñado cosas en el pasado. ¿Cuándo? Bueno, recuerda que Pablo es el fundador de esta iglesia, ¿no es cierto? Y en los domingos de la noche estamos aprendiendo que Pablo pasó ahí en Corinto un año y medio. Un año y medio ahí en esa iglesia enseñándoles. Y obviamente, porque él comienza a hablar de la cena del Señor, eso fue una de las cosas que él les enseñó. Ahora le están abusando y él tiene que corregir algunas de esas cosas. Y obviamente, capítulo 12, 13 y 14, Pablo también en el pasado les había dado instrucciones en cuanto a los dones espirituales. Y él va a comenzar a hablar de eso también. Pero también, obviamente, en versículo 1 hasta el 16, en el pasado, porque dice ahí, instrucciones tal como os las entregué, él también en el pasado le había dado instrucciones en cuanto a la práctica de la cobertura de la cabeza durante del tiempo de la adoración. Bueno, cualquier cosa que sea eso, eso es lo que vamos a averiguar, pero podemos decir que Pablo está diciendo, estás haciendo bien. Pablo puede alabarlos porque, como dice el versículo 2, mira el versículo 2 nuevamente, os alabo. Y ellos estaban poniendo en práctica lo que Pablo les enseñó, y ahora él quiere darles un poco más detalles, un poco más de explicación en cuanto a esa práctica, la cual que él les enseñó durante de ese año y medio cuando él estaba pasando el tiempo con ellos. Y hermanos, yo puedo decir con, estoy 100% seguro que yo sé que el Espíritu Santo desea que sepamos bien qué significa esos 16 versículos. ¿Cómo sé eso? Mira versículo 3. Mira versículo 3. Pero quiero que, ¿qué es la palabra? Sepáis. Mira, debes pensar, Pablo no es la única persona escribiendo aquí. ¿Quién está guiando? ¿Quién están guiando a Pablo? El Espíritu Santo. Entonces, esto es el deseo del Espíritu Santo. Quiero que sepáis. Y sepáis tiene que ver con su qué. Su conocimiento, entendimiento. Esto es el deseo del Espíritu Santo. Entonces, este pasaje no debe ser confuso. Si es el deseo del Espíritu Santo que sepamos algo, Él lo va a poner en una manera muy clara. Algo para entender. Eso es el deseo del Espíritu Santo. Entonces, miren, por favor, hermanos, versículo 3. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios, la cabeza de Cristo. Entonces, hermanos, déjame hacerle una pregunta. ¿Cuántos niveles están mencionados aquí? ¿Cuántos niveles de autoridad? Tres, exactamente. Están mencionados aquí tres niveles. Cristo es la cabeza del varón, el varón de la mujer y Dios de todo ahí, el Padre. Entonces, hay tres niveles mencionados ahí. Pero déjame decir que esos no son los únicos niveles de autoridad en la Biblia. Solamente está hablando de tres aquí. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, habla de un tipo de nivel de autoridad en un matrimonio. ¿Recuerda? El marido con la esposa. Y también habla en Efesios capítulo 6 de los padres. ¿Y qué más? Los niños, los hijos, exactamente. Y la autoridad que existe en la casa ahí. Pero en este pasaje, 1 Corintios 16, solamente está mencionando tres niveles, arreglos que Dios ha diseñado. El hombre, la mujer y Cristo con Dios. Entonces, aquí nuevamente, mira el versículo, dice aquí, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, un nivel. El varón es la cabeza de la mujer, otro. Y Dios es la cabeza de Cristo. Bueno, primeramente déjame decir a las damas que cuando menciona aquí que el varón es la cabeza de la mujer, bueno, no deben pensar inmediatamente, wow, es que a mí no me gusta eso porque suena como soy inferior. Suena como soy inferior en espiritualidad o en esencia o en valor con mi marido o con los hombres y que estoy bajo de la autoridad de los varones, como dice ahí. Pero hermanos o hermanas, mejor dicho, deben darse cuenta que aún Cristo tiene una autoridad, tiene cabeza, ¿no es cierto?, en el pasaje aquí, la cual es el Padre. Entonces, para mí lo que era interesante es esto, que mira el orden, ahí está en 1 Corintios, mira en este versículo el orden de las autoridades, cómo están mencionados. Mira en versículo 3, por ejemplo, nuevamente, dice ahí, a ver, se me está volando las páginas de mi Biblia. Dice en versículo 10, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza. Comienza ahí, mírame. ¿Cristo es la cabeza de quién? del varón, y después dice que el varón es la cabeza de la mujer, pero mira cómo regresa acá. Pero Dios es la cabeza de Cristo. ¿Por qué no comenzar con Dios, Cristo, varón, mujer? ¿Por qué comenzó con Cristo, varón, mujer, regresando nuevamente a la cabeza de Cristo? Bueno, yo pienso que sucedió de esta manera. Yo pienso que el Espíritu Santo, como sabe cómo somos y cómo pensamos, y cuando el Espíritu Santo menciona que el varón es cabeza de la mujer, ¿cómo van a pensar muchas mujeres? Wow, soy inferior. Eso es algo denigrante. Me siento como menos en valor. Y el Espíritu Santo dice: espera, espera, no has leído el resto del versículo. Dios es la cabeza de Cristo. Tienes que darse cuenta de eso. Y yo te prometo, hermanos, que Cristo no está menos en valor que el Padre, en su esencia, de ninguna manera, menos en importancia, de ninguna manera. Entonces no es algo deshonroso, no es algo deshonroso. Aún Cristo tiene una cabeza, aún Cristo está haciendo eso. Entonces eso debería darnos ánimo y debería darnos consuelo en cuanto a eso. Y déjeme explicarlo de esta manera. Mira, por ejemplo, cuando uno está trabajando para un jefe, cada uno de nosotros cuando estamos trabajando tenemos un jefe. Yo una vez trabajé en un colegio enseñando la Biblia. Bueno, cuando yo estuve trabajando ahí, no me sentí como menos en valor con la autoridad que estaba sobre mí, con la directora del colegio. No me sentí como menos en valor o en esencia. Definitivamente, algunos jefes pueden tratarse de una manera deshonrosa, pero eso es otro sermón. Pero teniendo un jefe, no es algo denigrante de ninguna manera. Entonces, hermanas, damas, no vayan por esa conclusión pensando: wow, soy menos en valor, etcétera, etcétera. Cristo tiene una cabeza. Cristo tiene una cabeza. Entonces, aquellos que están en las posiciones de autoridad no son superiores en su valor o importancia. Entonces, espero que eso queda bien ahí en su mente. Entonces, hermano, tenemos que estacionarnos aquí en este versículo 3 por un momento, porque hay una gran controversia en el mundo hoy en día en cuanto a esto, en nuestra sociedad. Aún entre los evangélicos hay una controversia en cuanto a esta enseñanza de la autoridad. Algunos de ustedes han venido de iglesias, por ejemplo, donde ellos enseñan que no deberían existir distinciones entre los diferentes géneros. Y dicen que en cuanto en el liderazgo en la casa, no debería existir. Los dos deben ser iguales. Y por eso de vez en cuando dicen ellos que los varones y las mujeres están en el mismo nivel. No deberían existir una diferencia entre ellos. Y tal vez, no sé si ustedes han escuchado este movimiento que se llama igualitarismo. Escuche la palabra, igual. Igualitarismo, o las personas que pertenecen a ellos se llaman igualitarios. Ellos enseñan, también un grupo que ustedes sí conocen, feministas, enseñan que todos deben estar en el mismo nivel. No deberían existir niveles de autoridad. Eso es lo que ellos enseñan. Y por supuesto, cuando ellos vayan a 1 Corintios capítulo 11, ellos tienen un gran problema con este pasaje aquí. Nuevamente, mire versículo 3. Mire versículo 3. Ellos dicen, mira, cuando dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Bueno, ellos tienen problemas con eso, Porque cuando existe la palabra, cuando aparece la palabra cabeza aquí, eso significa la autoridad sobre. La cabeza es la autoridad sobre, y ahí es donde ellos chocan. Y nosotros entendemos que la cabeza es esa parte de su cuerpo, la parte gobernante del cuerpo, ¿no es cierto? Es la cabeza que está decidiendo y gobernando el cuerpo. Y Pablo lo usa figuradamente para describir la autoridad. Y a través de la historia, hermanos, a través de la historia, los cristianos han entendido este término, cabeza, como autoridad sobre. Pero en los años recientes, las feministas y igualitarios han hecho un gran esfuerzo para tratar de enseñar, la palabra cabeza no significa autoridad sobre, la palabra cabeza significa fuente o origen. Y lo que ellos quieren decir es esto: cuando dice que el varón es la cabeza de la mujer, está simplemente diciendo que el varón es la fuente, el origen. Ahí salió la mujer, Adán y Eva, etc. Entonces, tiene su origen del hombre. Entonces, eso es la manera como ellos enseñan este pasaje, cuando, para oponerse de la enseñanza que hemos tenido por muchos cientos de años, que cabeza significa autoridad sobre. Entonces, ellos se oponen de esa enseñanza de la autoridad que un varón tiene sobre la mujer. Pero, para tratar de explicar un poco de eso y defender nuestra punta, traje hoy día este gran libro, wow, bien pesado, Teología Sistemática, de este señor que se llama Gruden. Le estoy mostrando este libro para enseñarle bien que esto no es un tonto. Entonces, este señor sí sabe mucho y es un buen libro de teología. Y él hizo un estudio bien profundo de esta palabra griega que es traducida en su Biblia, cabeza. Tiene PhD detrás de su nombre, no sé cuántas. Y este señor hizo una investigación en cuanto a esta palabra. Y él dijo esto, escuchen nomás. Después de toda la investigación de este vocablo, todavía queda una pregunta sin contestar. ¿Dónde hay, aunque sea un ejemplo de cafelei, eso es la palabra griega de cabeza, dónde hay, aunque sea un ejemplo de cafelei, cabeza, usada de una persona con el significado de fuente en toda la literatura griega antes o durante el tiempo del Nuevo Testamento? ¿Existe acaso un ejemplo que sea inequívoco? Prosigue a demostrar que cuando cafelei, la palabra cabeza, es usada figuradamente, siempre comunica la idea de autoridad sobre. Entonces, él está diciendo, yo he ido a todos los tiempos cuando aparece esa palabra griega en la literatura griega, y en ningún caso ocurre esa idea de cuando usa esa palabra griega que significa fuente o origen. Siempre significa autoridad sobre. Pero, como acabo de explicar, los igualitarios, feministas, ellos dicen que la Biblia no enseña eso, esos diferentes niveles de autoridad entre el hombre y la mujer en el matrimonio y en la casa. Y por eso, hermanos, hay muchas iglesias, ustedes conocen muchas iglesias donde hay pastoras, y ellos toman la misma enseñanza diciendo no deberían existir estos diferentes, todos somos iguales, todos deberíamos tener esa oportunidad de tener esas posiciones de liderazgo. Y hay otros versículos, yo les voy a pedir a ustedes a irse a capítulo 14 de 1 Corintios, pero yo voy a leerles, hermanos, otros versículos que ellos se oponen y se chocan. Por ejemplo, si está tomando apuntes, puede poner ahí Efesios capítulo 5, versículo 22-23. Esto es un versículo que ellos se oponen. Ustedes están en 1 Corintios 14, pero escuchen nomás. Y va a darse cuenta la razón por la cual ellos se oponen. Porque dice en versículo 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ellos se oponen de esa enseñanza que cabeza significa autoridad. Pero aún ahí puedes entender que cabeza no significa fuente. Yo no soy el origen o fuente de mi esposa, ¿verdad? Entonces, obviamente queda claro, estamos hablando de autoridad. Y aún en contraste con la mujer, dice, las casadas estén sujetas. Entonces, el contexto aún demuestra que cabeza no quiere decir fuente o origen. También Colosenses 3:18, la cual dice: casadas están sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Pero también ellos se oponen de este versículo en 1 Corintios 14, mira versículo 34. 1 Corintios 14, versículo 34, dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Bueno, ahí hay otro pasaje en donde ellos se chocan y tratan de explicarlo de una manera diciendo que no es como nosotros lo interpretamos. Te voy a mostrar un pasaje más en lo cual ellos choquen. Ustedes que han estado aquí por algún momento, ¿cuál es el libro que tiene el gran propósito de enseñarnos cómo conducirnos en la casa del Señor? Primera de Timoteo. Entonces váyanse por favor. Primera Timoteo tiene el gran propósito, lo he enseñado en el pasado, de explicarnos cómo nosotros deberíamos conducirnos en la casa del Señor. Primera Timoteo es un manual para las actividades de la casa del Señor, cuando estamos adorando conjuntos aquí. Entonces aquí hay otro pasaje, mira capítulo 2, aquí hay otro pasaje en los cuales los igualitarios no aceptan como nosotros lo aceptamos. Primera Timoteo, mira capítulo 2, mira versículo 11. Versículo 11 dice: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, hermanos, quiero darle este entendimiento. Mira el contexto donde quedan esos versículos. Mira el siguiente capítulo. ¿Qué es el tema del siguiente capítulo? ¿Qué dice su Biblia? El siguiente capítulo 3, ¿qué es el tema ahí arriba? ¿Requisitos de quiénes? De los obispos o pastores. Entonces, Pablo, mírame, Pablo acaba de decir esas cosas en capítulo 2 y inmediatamente en capítulo 3 comienza a dar requisitos de pastores. Y lo que es interesante es esto. Mira versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y esta frase: marido de una sola mujer. Entonces pueden ver que una mujer no puede ser marido. Es un poco difícil, ¿no es cierto? Entonces, una mujer, no, esto es uno de los requisitos, marido de una sola mujer. Entonces, una mujer no puede cumplir con eso. Y también, eso es la razón por la cual el resto de las palabras está en la forma masculina. Mira, sobrio, masculino, prudente, decoroso, hospedador, dice apto para enseñar, está en la forma masculina, ¿no es cierto? Porque está hablando de un hombre que puede entrar en esa posición. Entonces, tal vez ustedes tienen la pregunta, pero pastor, entonces, ¿cómo es que las feministas o las personas igualitarios, cómo es que ellos descartan rechazan o explican estos versículos? ¿Cuáles son sus explicaciones? Bueno, usted puede ir al internet y buscar un montón de respuestas. Hay libros bien gruesos de sus explicaciones. Y básicamente lo voy a poner en pocas palabras. De todos esos libros que ellos han escrito, básicamente se puede reducir en esta explicación. Ellos dicen que esos versículos, 1 Timoteo 2, por ejemplo, 1 Corintios 14, 1 Corintios 11, por ejemplo, Efesios 5, Gálatas 3, Colosenses 3. Ellos dicen que la explicación es esto: esos versículos no se aplican para nosotros hoy en día. No deben aplicarse para nosotros. En realidad, algunos dicen en sus libros, hermanos, algunos evangélicos dicen que esos versículos ni deben aparecer en su Biblia. No deben estar ahí. ¿Por qué? Ellos dicen, bueno, en el primer siglo, Pablo escribió de esa manera. ¿Por qué? Eso era su, y aquí viene la palabra clave para ellos, su cultura de esa época. Eso fue la cultura de Pablo durante de esos días. Pero eso fue solamente para el primer siglo. Pero nosotros no se aplica para nosotros. Eso no es el arreglo para todas las generaciones, sino solamente para el primer siglo. Porque la sociedad fue establecida en el primer siglo de esa manera, y Pablo está dando instrucciones durante de ese tiempo. Pero en cuanto a nuestra generación, hoy día, ellos dicen, somos diferentes. Ya no vivimos así. Hemos avanzado mucho más que el primer siglo. Eso es como ellos desechan. Están borrando todos esos versículos, diciendo eso fue la cultura de Pablo. Él era un machismo durante el primer siglo. Las damas, los varones consideraron a las damas, las mujeres, como muy inferiores. Pero nosotros hemos avanzado mucho hoy en día, y por eso estos versículos no pertenecen a nosotros. Bueno, vamos nuevamente a ese pasaje. Mira, 1 Timoteo, capítulo 2. Y cuando leímos el pasaje, hermanos, ¿había en el pasaje una sugerencia alguna de la razón de Dios, que Dios estableció esa regla para esa iglesia del primer siglo, que eso estaba establecido debido a la cultura del primer siglo? ¿Hay alguna pista que demuestra que solamente era para esa generación y no para los demás? No. Siempre lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, es esto. Mira la razón que Dios da para esa regla. Mira versículo 13. 1 Timoteo 2, todo mirando, versículo 13. Aquí viene la razón divina. Dice, ¿por qué? Ahí está la palabra que va a decir, esto es la razón por la cual estoy inventando esta regla. ¿Por qué? Es como una bandera roja. Aquí viene, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, hermanos, póngase a pensar. La razón que Dios nos da tiene algo que ver que sucedió 4,000 años antes de que Pablo escribió ese versículo. Tiene algo que ver con la creación, los primeros días de la creación. Y obviamente, si Dios le está poniendo aquí como una razón, es importante para Él. Tal vez nosotros no lo entendemos, pero obviamente, como existe en la palabra de Dios, como la razón por la cual Él estableció esta regla, es algo importante para Él. Tiene algo que ver esta regla de la autoridad, diferentes posiciones en la iglesia, en la casa, tiene algo que ver con lo que sucedió en Génesis, capítulo 1, capítulo 2. Entonces, hermanos, déjenme decir esto, que la razón que Dios nos da se antepone a todas las generaciones, todas las culturas, todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Está basado en qué? Algo que sucedió en ese tiempo de la creación del mundo. Bueno, nuevamente, no entendemos completamente por qué Dios nos ha dado esa razón, pero es la razón divina. Es la razón divina. ¿Por qué lo tenemos ahí en 1 Timoteo capítulo 2? Entonces, no fue, la razón no es en el primer siglo, es la cultura, por eso Pablo lo está diciendo. No, dice que para todas las culturas, para todas las generaciones, nosotros tenemos esta razón divina de Dios, algo que tiene que ver con Adán y Eva, ya cuatro, para nosotros 6,000 años atrás. Y tenemos que recordar, hermanos, que la adoración es algo que Dios tiene el derecho de prescribir, ¿no es cierto? Solamente Dios tiene el derecho de decirnos, debe ser así y no así, y debe hacer esto y no esto. Entonces, hemos aprendido en esta serie que es sumamente peligroso hacer algo cuando Dios no prescribió para hacer eso. Ya es pecado cuando hacemos eso. Ya es algo peligroso, estamos equivocados. Y es algo sumamente peligroso. ¿Por qué? ¿Recuerda la historia de Caín y Abel? ¿Recuerda la historia de los dos hijos de Aarón? Adoraron de una manera no prescrito por Dios. Entonces, esto no es un punto pequeño. Esto es un punto bien grande delante de los ojos de Dios. Y aquí en 1 Timoteo capítulo 2, tenemos algo que Dios ha prescrito para nosotros. Déjame decir, hermanos, que personalmente, cuando yo leo ese pasaje acerca de las mujeres no deben ejercer dominio y enseñar cuando estamos así mezclado con los varones y mujeres, hay un lado en mi ser que definitivamente dice, wow, es que hay damas que sí conocen bastante, algunos más que los varones en cuanto a la Biblia, y son más inteligentes, y qué pena que ellos no pueden. Pero recuerda, yo no tengo el derecho de decidir qué hacemos. Solamente el soberano, solamente el Todopoderoso tiene el derecho de mandarnos qué es lo que nosotros deberíamos hacer durante de nuestro tiempo de adoración. Estamos aquí para agradar a Dios, no a la sociedad ni a mí mismo. Estamos aquí para agradar a Dios. Entonces, déjame, hermanos, demostrarle un pasaje que los feministas igualitarios usan como su prueba de fuego de que estamos equivocados. Vamos a Gálatas capítulo 3. Esto es su versículo favorito cuando están tratando de defender su punto de vista. Ellos siempre usan este versículo en todos los libros que ellos han escrito, usan ese versículo. Gálatas capítulo 3, ellos citan esto para apoyar su posición. Esto es su prueba de fuego en el punto de vista de ellos. Gálatas capítulo 3, mira versículo 28, aquí va. Gálatas 3, 28, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, y esta frase, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Entonces ellos citan ese versículo para decir básicamente, ve, ahí está, no debe existir diferentes distinciones entre el hombre, el varón y la mujer. En cualquier situación, en su matrimonio o en la iglesia, no deben existir. Mire lo que dice ahí, pastor. Dice, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y ellos usan ese versículo para refutar la enseñanza que la esposa debe estar sometida a su mujer. Y ellos dicen definitivamente que las mujeres no deben estar sometidas a los varones en general, por como dice 1 Corintios capítulo 11. Y ellos dicen, esto le va a sorprender, en serio, esto es lo que está en sus libros. Ellos dicen que ese versículo, Gálatas 3:28, que eso fue una de las inspiraciones más elevadas de Pablo. Ese versículo fue una inspiración más elevada de Pablo. Pero cuando él escribió 1 Timoteo 2, cuando Pablo escribió 1 Corintios 11, 1 Corintios 14, ellos dicen que eso representa un regreso a su prejuicio rabínico anterior a su conversión. Entonces, básicamente ellos están diciendo, hay algunos versículos en el Nuevo Testamento que viene del hombre, Pablo. Hay otros versículos, Gálatas 3:28, es cuando Pablo fue dirigido por el Espíritu Santo. Eso es la explicación que ellos dan. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que ellos están haciendo? Por aferrarse a esa posición, por aferrarse a esa enseñanza, ellos ya están comenzando a negar la inspiración de toda la Biblia. ¿Sí me explico? No sé si me están siguiendo. Por aferrarse a esa posición que ellos desean, ahora cuando llegan a 1 Timoteo 2, 1 Corintios 11, 14, ya comienzan a negar la inspiración de esos versículos. Entonces, dase cuenta, hermanos, por cometer un error en la enseñanza de la autoridad del varón, ya tiene que entrar en otro error para defender esa posición. ¿Ves cuán peligroso es cuando uno comienza en un camino equivocado? Ya ellos están negando una doctrina fundamental de la Biblia, de que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Entonces, pero ellos tienen que negar eso y explicarlo de esa manera. Bueno, Pablo cuando escribió esto se regresó nuevamente de un hombre nomás. Pero este versículo, ahí sí es cuando él fue inspirado por el Espíritu Santo. Bueno, hermanos, en cuanto a Gálatas 3, ustedes que han asistido aquí a la iglesia por un momento, ya saben el proceso de lo que nosotros hacemos aquí cuando queremos saber qué significa ese versículo. Siempre tienes que conocer el contexto. Eso es la palabra clave. Siempre tienes que conocer el contexto de ese versículo que ellos han sacado para apoyar su posición. Entonces, el contexto es sumamente importante. Entonces, miremos. Mira versículo 23. Gálatas 3. Estamos tratando de conocer bien el contexto. Dice versículo 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, quiere decir tutor o maestro. ¿Por qué existe la ley? Dice aquí, de la manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo. ¿A fin de qué? A fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, hermanos, ¿cuál es el contexto aquí? La salvación. Pablo está hablando de la salvación, como dice en ese versículo aquí. Somos justificados por la fe. Eso es el contexto. Sigamos, versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues, ¿qué es esa palabra? Siguiente palabra, pues todos sois hijos de Dios. ¿Cómo? Por la fe en Cristo. Versículo 27, porque, ¿qué es la palabra? Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Nuevamente, hermanos, déjenme preguntarle, ¿Cuál es el contexto aquí en este pasaje, en este párrafo aquí? ¿Está hablando de pastores? ¿Está hablando de maridos? ¿Eso es el contexto? No, de ninguna manera. El contexto es la salvación. ¿Quién puede ser salvo? Todos. Eso es el contexto. No hay judío. Usted no tiene que ser un judío para ser salvo, gracias a Dios. No tiene que ser libre, no tiene que ser rico, etc. No. ¿Quién puede entrar como parte del cuerpo de Cristo? Todos. Por eso el siguiente versículo, mira, versículo 28, dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Mira, en cuanto a la salvación, eso es el contexto de ese párrafo. En cuanto a la salvación, no hay distinciones algunas. Gloria al Señor. No importa su género. No, no importa. Un varón puede ser salvo, una mujer puede ser salvo. No importa su nivel social. Todos, recuerdo dos veces digo esa palabra, todos. Todos podemos nosotros ser hijos de Dios. Eso es el contexto de ese pasaje. No está hablando del arreglo que Dios ha establecido en la casa, en su matrimonio o en la iglesia. Eso no es el contexto. Hay otros pasajes que sí hablan de ese tema, y eso es el contexto de ellos. Entonces, esos otros pasajes, por ejemplo, 1 Timoteo 2, 1 Corintios 11, 1 Corintios 14, ellos sí distinguen de la autoridad por géneros. No es una contradicción a Gálatas 3:28. ¿Por qué? Gálatas 3:28 no está hablando de la estructura, de el orden de la casa, de la iglesia, etc. ¿Está hablando de qué? ¿Quién puede ser salvo? Y la respuesta es todos. Cualquier persona puede ser salvo. Gloria a Dios. Eso es el contexto de Gálatas capítulo 3. En cuanto a la salvación, no existe distinciones algunas, porque todos podemos ser hijos de Dios. Pero en cuanto a diferentes posiciones en la casa, en la iglesia, ahí sí existen. Mira, si una persona toma esa posición de esa frase que dice no hay varón ni mujer a significar, bueno, que ahora no existe niveles de autoridades, porque dice ahí no hay varón ni mujer, somos unos, etc. Bueno, también esa persona entonces va a tener que tomar la posición entonces que, bueno, entonces no debería tener posiciones, niveles de autoridad tampoco entre los padres y los niños. Varón y mujer, todos somos uno. Bueno, ellos no están listos para defender eso, apoyar ese punto. Si uno toma la posición de que esa frase quiere decir eso, que no deberían existir los diferentes niveles en la iglesia y en el matrimonio, bueno, también tienes que apoyar entonces este punto de vista. Bueno, no deberían existir niveles de autoridad tampoco con un empleado y empleador. No deberían existir niveles de autoridad tampoco entre los ciudadanos y los gobernantes. Bueno, es obvio que Gálatas 3:28 no está enseñando eso. Es obvio. El contexto de Gálatas 3:28 no le permite a una persona a tomar esa enseñanza que no deben existir diferentes niveles de autoridad. Y los otros pasajes, 1 Timoteo 2, 1 Corintios 11 y 14, tampoco no permiten a nosotros a tomar esa posición de no deben existir diferentes niveles de autoridad. Mira, nuevamente, déjame decir, tengo que repetir esto, que los diferentes niveles de autoridad no significa de ninguna manera que la persona que está bajo de esa autoridad es inferior, menos en importancia, menos en valor. No, de ninguna manera. Recuerda, Cristo tiene cabeza también, el Padre. Aún Cristo tiene. Y yo le prometo que Cristo es nada menos en importancia y valor con el Padre o el Espíritu Santo, la otra persona de la Trinidad. Dios estableció esto, el liderazgo del hombre. Pero en cuanto a la dimensión del valor espiritual, en cuanto a quién puede ser salvo, quién puede recibir bendiciones espirituales, no existe ninguna diferencia. No existe ninguna diferencia. Pero en cuanto al liderazgo, diferentes niveles de autoridad, eso sí es necesario para nosotros. ¿Para qué? Para mantener orden en la casa, para mantener orden ahí en su trabajo, para mantener orden aquí en el país de Ecuador, con el gobierno, etc. Y para mantener orden aquí en la iglesia. Y siempre debes recordar, también aún Cristo tiene cabeza. Mira, esto fue diseñado por Dios. Esto es el diseño de Dios. No por Pablo, no por su cultura, esto fue diseñado por Dios. Mira, la autoridad y la sumisión se basan en el amor y no en la tiranía. Y si Dios lo había diseñado, hermanos, déjame decir que es perfecto, es apropiado, es correcto, es bíblico, es para nuestro bien y es para la gloria del Señor. Recordando, hermanos, el propósito de 1 Corintios 11, ¿qué es el gran mensaje de 1 Corintios? El libro 1 Corintios, somos llamados a ser santos, distintos de nuestra cultura, diferente, apartado de ellos. Y aquí hay un capítulo que menciona una cosa que el mundo está haciendo. No deberían existir diferentes niveles de autoridad. Mira, son llamados a ser santos, distintos a su cultura corrupta. Tenemos que recordar eso. Entonces, hermanos, concluyendo con esta deseo que yo tengo, que se vayan ustedes durante esta semana y lean este pasaje aquí, 1 Corintios capítulo, ¿cuál capítulo? 11, versículo 1 hasta 16. 1 hasta 10, ahí está su tarea. Ahí sí puede sacar 20, porque es fácil, es rápido. Pero mira, mientras que están leyendo esos versículos, deben recordar, deben interpretarlos, esos versículos, de la manera como usted interpreta todos los otros versículos de la Biblia. Léalo nomás, como está escrito ahí, y en su propia manera, con el Espíritu Santo, pide al Dios, Dios, ¿qué es lo que esto quiere decir? Y trata de leerlo de la manera literal y fácil. Y recuerda qué dijo el Espíritu Santo, quiero que sepáis lo que esto dice. No debe ser confuso, porque el deseo del Espíritu Santo es que sepamos qué significa. Y ponga al lado todas las opiniones que usted ha tenido en el pasado, todas las enseñanzas que ustedes han recibido en el pasado, y solamente leer la palabra de Dios como está escrito ahí en blanco y negro. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer por algunos sermones, algunos domingos, es desempacar aquí el mensaje aquí que se encuentra en 1 Corintios capítulo 11. Entonces, hermanas, nuevamente, no es algo deshonroso, no significa que tú eres menor en valor, importancia, de ninguna manera. Aún Cristo tiene cabeza. Deje que esto le dé a usted consuelo. Ok, esto es algo lindo, esto es algo diseñado por Dios.